Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Semana 14 para muchos, ya es semana de playoffs. Para otros nos estamos jugando todavía pases a playoffs, pero bueno, ahora sí llegó el punto de, ¿no?, de matar o morir, como dirían en el argot del fútbol, soccer y de los mundiales y de todo esto. Entonces, pues como siempre, vamos a empezar con los partidos de la división que tenga el home club de la división que tenga el home club o que sea home local el día del jueves. Esta vez toca la NFC.
Te estoy dificultando, cabrón, güey.
Mejor me voy a presentar a los líderes de la manada para que no me se dificulte y se me destrabe la lengua. Señor Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué pasó, Adrián? Muy bien. Échate una chelita o algo, güey, para que que afloje la lengua.
Que afloje la lengua, la lengua, sí, güey, y otras cosas, güey.
Pero muy bien, güey, muy, muy contento. Como dices, pues, güey, semana crucial. Varias ligas me estoy jugando playoffs en otra dignidad, que es casi igual de importante. Uh-huh. Entonces, pues ya, güey, vamos a darle ahí al análisis y a las recomendaciones a ver qué tanto tino tenemos, güey, para esta semana tan importante, güey.
Muy bien, papá. ¿Y por dónde te pueden seguir, viejo?
J.R. Yaca, como saben, ahí podemos estar platicando y demás, como siempre.
Excelente, papá. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, muchas gracias, Adrián, Yaca, Manada, ¿cómo andan? Espero que todos ya preparando sus duelos de playoffs o buscando ese último boleto para avanzar. Si no es así, no se me desanimen, no tiren la toalla. Como dijo Yaca, la dignidad y el orgullo están por encima de cualquier campeonato. Y así que si su liga les permite seguir jugando hasta la semana 16, háganlo. Diviértanse, claro. Disfrútenlo. ¿Saben lo que yo hago para tratar de divertirme? Yo hago, según yo, escauteo. Entonces agarro prospectos que me interesan para el próximo año y los coloco de titular. Obviamente, normalmente pierdo esos duelos cuando no hay juego de por medio, digo, dinero de por medio, o no me estoy jugando castigo. Entonces me divierto y pongo sleepers así súper profundos, a ver si pega, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, hoy hubiera puesto a Des Bryant, que después me lo sacaron por otras razones, pero
ese no va a jugar más nunca.
Que está muy enojado, ¿no?
Sí, no manches.
Pero, por ejemplo, Jalen Hurts, por ejemplo, sería un coreback que pudiera poner ese tipo de jugadores, ¿no? Normalmente, y con eso me divierto.
Perfecto.
Mami, yo voy a meter a Joe Mixon.
Ese no creo, Yaquita, que te dé puntitos, Yaquita.
¿Puedes ir por Alex Smith en las ligas en las que estás eliminado?
Lo tengo en un par, ¿eh? Sí.
Ah, va, ahí está, mira.
¿Ves? Sí. No, ahí concuerdo contigo, Mau, es muy buena idea.
Sí, la neta.
Sí.
¿Y a ti, Mau, por dónde te siguen, campeón?
A mí en @mgutierreznfl, ahí podemos estar interactuando, y el contenido en estadiofantasy.com y en NFL en español.
Muy bien. Hoy, lamentablemente, tenemos un soldado caído. Está en injury reserve. Espero que regrese para el próximo episodio, pero vamos a extrañar al chatito. Lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero el show debe continuar. Así que vamos a tratar de sacar este barco sin chato. Y espero que, de verdad, chatito, que te mejores y nos vemos el próximo episodio. Vámonos entonces con el primer partido. Perdón, antes de eso, ¿Vieron lo de la noticia de Des Bryant, que dijo que era todo un scam y que ahora ya no va a jugar y que, ¿no?, opting out? ¿Tú te comes esa, Mau? ¿Te la crees? ¿O es un berrinche?
¿Quién sabe? Siendo Des Bryant, sabiendo que ya está en sus últimas oportunidades, creo que él esperaba mucho de este juego de venganza contra Cowboys, ¿no? Lo estaba esperando durísimo. Y bueno, creo que sí es berrinche. Y no compro la teoría de la conspiración que Dallas hubiera movido ahí influencias para sacarlo de repente y de la nada haber dado positivo.
¿Tú, Yaquita?
Estoy de acuerdo. Tampoco, por más que es la pachanga y todo, no creo que Dallas, puta, haya estado totalmente temblando y diciendo, güey, hay que sacar a Des Bryant porque si no vamos a perder el partido seguro, güey, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que es más berrinche de Des. Creo que ahorita ya también tuiteó que se estaba ya echando unos vinos y no sé qué tanto. Entonces, entonces lo que esté tuiteando ahorita tampoco hay que tomarlo con tanta claridad, güey, ¿no?
Mira, si yo fuera su manager y tuviera acceso a sus redes sociales, inmediatamente le cambiaba la contraseña.
Sí.
Para que ya durante toda la noche no pueda volver a tuitear, güey. Y ya, güey, mañana vemos cómo le hacemos.
De acuerdo, güey. Güey, creo que hay, y tú sabes mucho más de esto, Mau, pero debe de haber una regla o no escrita en donde si estás bebiendo no tuitees, güey.
Claro, es una regla bien sabida de redes sociales, claro.
Claramente, güey, es muy peligroso, güey. Entonces,
exacto.
Des, si no estás escuchando, sigue chupando si quieres, pues ya no tuitees, por favor, güey.
Exacto, ponte a escuchar La Cueva del Fan y deja tu celular a un lado.
Correcto. Sí, de acuerdísimo. Bueno, entonces ahora sí, vámonos con el primer partido, es el del jueves. Esta semana todavía tenemos partido el jueves por la noche. Los New England Patriots van a visitar a los Rams. Aquí los Rams son favoritos por 5.5 puntos. Va a estar interesante, yo creo que sí deben de ganar los Rams.
Esperaba más ventaja, ¿eh?
Sí, esperabas una... Sí. No, yo creo que va a estar cerradito, pero sí creo que deben de ganar los Rams. La verdad, pues son el líder de la división, vienen jugando bien. Creo que es un equipo compacto. Creo que Sean McVay ha ido mejorando y adaptando este equipo, donde por lo menos lo ha convertido competitivo. Y ahí están, en playoffs, ¿no? Pero bueno, venimos a hablar aquí de fantasy. Entonces, Yaquita. ¿Ya ahora sí te animarías a meter a Cam Akers contra los Pats? Como un, no sé, un flex, un running back 2.
Es muy buena pregunta. Y creo que después de dos partidos, el tercero ya podría ser para darnos algo de confianza. Como un flex, sí lo metería. En una liga más profunda, como un segundo flex, no lo pensaría. Pero creo que ahora sí ya pudimos ver en el partido contra Arizona que Sean McVay por fin se decidió a darle el volumen, y de todos los acarreos tuvo 21 Cam Akers y Darrell Henderson nada más 3, güey, ¿no? Entonces creo que podríamos ya estar en un panorama mucho más claro con Cam Akers en el mejor momento de la temporada.
¿Tú, Mau, opinas igual?
Sí, estoy de acuerdo. Entusiasma que haya tenido arriba del 70% de los toques la semana pasada. Creo que tarde o temprano iba a llegar el momento para Cam Akers. Creo que llega mucho más tarde de lo que previmos, ¿no? Pero al final de cuentas, ahí pero está llega. Y puede ser una pieza importante en los playoffs.
De acuerdo. Lo tenemos rankeado borderline running back 2, ¿no? O sea, 25. Creo que es por un tema de mesurar expectativas y en base al piso más que el potencial, ¿no? Porque Cam Akers pues puede terminar mucho mejor si sigue la tendencia que se está teniendo, pero ahí lo tenemos rankeado como un running back 2 bajo. A mí me gusta como una buena opción de flex, creo que es un flex con un techo bastante interesante. Y el resto de los running backs, yo no me animaría con ninguno. ¿Tú, Yaquita?
No, con ninguno. Si no me animé durante casi toda la temporada, más que muy al principio con Darrell Henderson, ahorita que ya estoy viendo un poquito más de claridad, mucho menos, güey.
¿Tú tampoco, Ramau?
No.
Listo. Y pues, ¿qué decir de los wide receivers? Incluso contra New England, digo que una defensa decente, ¿no? Pues tenemos a Robert Woods como el wide receiver 17, Cooper Kupp como wide receiver 21, son wide receivers 2 que puedes meter en tu, ¿no? Pues con cierta confianza. El partido pasado Robert Woods vio muchos más targets que Cooper Kupp. Este partido, pues cualquiera de los dos son buenas opciones. Yo no tengo ningún problema meter a ninguno de los dos. ¿Tú tendrías algún problema, Mau, para meter a alguno de estos dos wide receivers?
No, ninguno, a los dos. Prefiero a Robert Woods. Ha tenido mejor segunda mitad, parecido a lo que sucedió el año pasado, ¿no?
Ajá, correcto.
Que Cooper Kupp comenzó mejor que Robert Woods y este ha sido igual. Robert Woods ya está embalado, siendo más utilizado. Me preocupa, y no sé tú cómo lo veas ya acá, ¿a quién va a agarrar Jalen Ramsey? ¿A Woods?
Pues espero que no, porque son del mismo equipo, güey. Entonces.
Hoy andamos. No. Perdón.
Stephon Gilmore.
Stephon Gilmore, claro. Sí. Era el otro shutdown que estaba pensando. Sí, claro.
La verdad es que no lo sé, güey. Creo que No agarra Stephon Gilmore una marca, digamos, personal tan seguido, güey. Y también los wide receivers de los Rams van moviéndose mucho también en cuestión de... puta, se me fue. El de...
Sí, slot y abierto.
Exactamente, güey. ¿No? Sí. De posición, exacto, güey. Uh-huh. Entonces, creo que... No es como que voy a limitar expectativas con ninguno de los dos, porque al final creo que el volumen siempre ha estado y estará. Sí. Pero evidentemente cuando lo esté cubriendo Stephon Gilmore, podría tener un poco de menos producción, pero hasta ahí, güey. O sea, al final creo que donde están ahorita arrancados, donde los tenemos los tres, es donde tienen que estar y es donde podemos ver justamente la producción que nos pueden dar, güey.
Sí. De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Yaquita. Creo que no... Stephon Gilmore es más de zona que de marcación personal y los dos wide receivers se rotan. Típico Sean McVay, la verdad, que los va moviendo como quiera explotar el matchup. Los dos son wide receiver 2, top 24, y pues no deberían de tener ningún problema para entrar en algún equipo.
Lo que sí es que en la semana, en los entrenamientos, Jalen Ramsey debe de cubrir algunos de esos dos, Mau. O sea, tampoco sí, así como sí. Que tan perdido, güey.
Estaba pensando en los entrenamientos y quién iba a imitar el rol de Gilmore.
Claro. Entrenan con Ramsey para poderse escapar mejor de Gilmore. Lo que sí no es opción ni de los Rams ni de los Pats es quarterback. Cam Newton lo tenemos como el quarterback 20, cabrón. Y Jared Goff como el 22. Entonces, ni le rasquen por ahí.
Si tuviera que confiar en uno de esos dos, si me preguntas, increíblemente mira por Cam Newton, por el volumen tan impresionante que tiene de anotaciones por tierra ya en zona de gol.
Sí, nadie más anota touchdowns por tierra que no sea Cam Newton en ese equipo.
Sí.
¿Tú, Mau, si tendrías que elegir uno de los dos?
Híjole. A Cam Newton también. Justo por lo que dice Jack.
Y así lo dicen nuestros rankings, pero si te puede evitar a cualquiera de los dos, por favor hazlo. Tenemos por arriba a Mitchell Trubisky, a Derek Carr contra Indianapolis, a Kirk Cousins contra Tampa, Matthew Stafford contra Green Bay. Entonces, sí, evítense esos quarterbacks. De Tyler Higbee, pues ya es un recuerdo. Que eso ha sido de los grandes busts en Tyrants esta temporada, ¿no?
Y sobre todo mío, güey.
Pues de todos decíamos que Tyler Higbee era un buen prospecto, cabrón, por lo que venían haciendo los Rams.
Sí, lo es que a finales de la temporada, que habrán sido 5 o 6 partidos, los últimos 5 o 6 partidos de la temporada pasada, rompió récords y la madre no sé qué. Cuando nos toca analizar las predicciones locas de 2020, que ya tendremos el momento, de ahí de lo que se publicó en Estadio Fantasy, creo que la mayor equivocación dentro de una predicción loca fue haber puesto a Tyler Higbee como top 3 de Tyler.
Sí,
nada más lejos de la realidad.
Pero la neta, ya que creo que se veía, o sea, en el panorama se veía más factible que eso sucediera a que quedara fuera del top 15 o del top 20.
También, sí.
Hoy por hoy Gerald Everett tiene más targets que Tyler Higbee, entonces eso no lo estábamos presupuestando, la verdad. Y este partido menos. Tyler Higbee lo tenemos como el Tyrant 19. Mejor verte con un Jordan Reed, con un Jordan Akins, ¿no? Con Dalton Schultz, con el mismo Hayden Hurst que con Tyler Higbee. No, escápate de eso. Y de New England creo que no tenemos ni rankeado un Tyren. No, mentira. Pero tampoco.
Yo sí.
Sí.
¿Sí?
Muy bajitos, pero sí.
Sí.
Bueno, pues que Mau rankea a...
70. Esta semana rankeé 70. 70 Tyrens.
Sí, yo dentro de los 35 Tyrens que rankeé, no hay uno en New England. Y si estábamos hablando de Jalen Ramsey, ahora sí, pues debería de cubrir a Jacoby Myers, Mau. O sea, digo, no tenemos ningún wide receiver de New England que esté cerca de un flex y menos con Jalen Ramsey, ¿no, Mauricio?
No, hay que alejarse de todos los wide receivers de New England. De Jacoby Myers, ni se diga de Mir Bird. Ni de Demir Bird, sí.
Ninguno de ellos.
Va a ser la primera vez que en mi columna de esta semana de los matchups de wide receivers contra corners de State of Fantasy no va a estar la sección Jalen Ramsey, güey. Porque la verdad es que no tiene sentido.
De acuerdo.
Claro. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿para qué propongo limitar expectativas? Si de por sí hay que limitar expectativas con esos wide receivers contra Jalen Ramsey, ni se diga, güey.
Sí, sí, porque lo de Cam Newton ha sido patético. 84 y 69 yardas por aire en las últimas dos semanas.
Es increíble, güey. Ah, sí, ¿no?
Bill Belichick transformó ese equipo, la verdad. Increíble. Pero bueno, entonces no hablemos más, porque neta no tiene ningún sentido. Lo que sí está muy interesante es la defensa de los Rams. La tenemos rankeada como la tercera mejor defensa. Entonces, si tienen la defensa de los Rams, sigan con ella, va muy bien. Y la de los Pats tampoco está mal rankeada, la tenemos como la defensa 8. Entonces, ambas defensas son opciones esta semana. ¿Algo que quieran agregar a este partido? No, vamos para el siguiente, señores.
Yo sí. Yo nada más quiero ustedes saber qué opinan sobre Damien Harris, güey. Yo lo tengo en un par de ligas donde me juego playoffs, o me estaré jugando ya instancias de playoffs. Y normalmente, desde que ha estado ya involucrado en el plan de juego de los Pats, lo meto de fijo, güey. Me da mucho miedo porque por más volumen que tenga y hasta un, digamos, promedio de yardas aceptable, es imposible que anote, güey, casi, güey. Uh-huh. ¿Ustedes lo seguirán manteniendo como flex? Yo sí.
¿Como flex? Sí. Dale, Mau.
Sí, en el flex sí, por volumen. Uh-huh. O sea, tú ves, desde la semana 8 ha tenido al menos, excepto en una semana, 14 acarreos. Uh-huh. Digo, la semana 11 contra Houston y Arizona quedó a deber en yardas, pero fue justo, se combinó con, sobre todo el de Houston, con touchdown. Y la semana pasada, 80 yardas. Y la semana pasada, los touchdowns fueron para James White. Raro, ¿no? Y creo que, como tú dices, es complicado que anote porque o está James White, que le quita oportunidades, o está el propio Cam Newton. Pero si en una de esas, con el piso tan seguro que tiene por el volumen, uh-huh, llega a anotar ese touchdown, ya tienes ese upside. Pero en el flex lo que quieres es justamente esa seguridad de por lo menos unos 9, 10 puntos.
Uh-huh. Sí, de acuerdo. Es un running back con un piso bastante decente, pero un techo muy topado, ¿no?
Sí, que Sonny Michel no preocupa para nada.
Sí, uh-huh, no, totalmente de acuerdo. Pero a ver, un carrusel de flex combinando posiciones, güey.
A ver,
meterían a Damien Harris como flex, a Marvin Jones como flex o a Kiki Cutie como flex.
Uy. ¿En half?
En half, sí.
Ay. Asumiendo que no juega Kenny Golladay, probablemente iría con Marvin Jones.
¿Tú, Adrián?
Yo también por el techo, porque Chicago, o sea, Houston va contra Chicago, Kiki Kiti ahí no le va a pasar muy bien, y la defensa de los Rams contra la corrida es muy buena. Entonces yo también iría por el techo de Marvin Jones contra los Packers.
Pues venga.
Sí. Pero
¿Les gustó mi carrusel?
Mucho, sí, cabrón. ¿Cómo no?
Ah, qué bueno, cabrón. Porque la última vez que hice un carrusel me pendejo Adrián durísimo y, y hasta ahorita me voy a animar a hacerlo.
Estaba reprimido.
Sí, no, cabrón. No, ahorita dije, güey, no sé hacerlo, güey, me va a pendejar a
Anímese. Bueno, vámonos al siguiente. Y perdón, aparte de Damien Harris, no hay absolutamente otro corredor que valga la pena, con todo y que James White ha anotado touchdowns en los últimos tres partidos. No caigan en esa trampa, no persigan esos puntos. Vamos al siguiente partido del que estábamos hablando y que involucra a Kiki Cutie. Houston va a visitar a los Bears. Aquí, pues Houston es, la verdad, nada. Houston es favorito por un punto, por nada. DeShaun Watson, pues obviamente lo vamos a alinear. No, ¿de qué hablamos? Pero Mitchell Trubisky, no, pues olvídense, lo tenemos como 18. DeShaun Watson lo tenemos como el quarterback 9. Y ahora sí, Mau, David Montgomery, guapísimo en la posición número 8 de los rankings, ¿no?
Yo ya estoy mandando a producir playeras que digan David Montgomery, League Winner.
Me encanta, güey. Yo quiero una, Mau.
Y es la verdad, tanto criticamos, fíjense, qué curioso, ¿no? Comenzó la temporada y me subí al barco de David Montgomery. Después transcurrió y dije, no, David Montgomery no está jugando bien. ¿No? No es un tan buen running back como yo creí que era, pero por volumen daba los números de running back 2 con un piso seguro. Uh-huh. Y ahora resulta que va a hacer ganar ligas David Montgomery por los enfrentamientos que tiene. Uh-huh.
Yo estoy de acuerdo. Yo desde ahorita también quiero esa playera, Mau. Me subo al barco. Voy a ganar una de mis ligas con David Montgomery.
Eso.
Y estoy de acuerdo contigo, güey. O sea, yo, de hecho, hubo un momento en la temporada que dije, qué mal corredor es David Montgomery. Sí. Y la verdad es que en el partido contra New Orleans tuvo volumen, 89 yardas decentes. Contra Tennessee creo que fue cuando dijimos adiós David Montgomery para siempre. Uh-huh. Vino la lesión, creo que el bye, y contra Green Bay y contra Detroit ha sido un auténtico sol David Montgomery. Y este partido creo que debería seguir bajo lo mismo.
Y sí, de acuerdo. Porque no ha sido nada eficiente. O sea, ese es el tema con David Montgomery. Promedia 4.7 yardas por toque, es el running back 35. O sea, no es nada espectacular, pero tiene el volumen. Eso sí, es elusivo, evade muchísimas tacleadas. Y los enfrentamientos, ha tenido equipos en contra que cualquiera les pasa por encima. Bueno, excepto Miles Sanders, porque no lo quieren utilizar con ese tipo de defensa. Pero ese ya es otro tema.
Ay, Miles Sanders, ya lo hablaremos de él. Pero sí, 17 carreras por partido, pues no... No le haces el feo ni un poquito, ¿no? Y pues 4 targets, 3 targets. Muy bonito lo de David Montgomery. Running back 8, o sea, top 8. Métanlo a jugar sin ningún tipo de problema. Y del lado de Houston, pues no está tan bonita la foto. Tenemos a David Johnson también ahí cerquita de Damian Harris. Como running back 27. La defensa de Chicago es seria y... Creo, a ver, Mau, ¿tú estás de acuerdo que este sí? O sea, yo haría un carrusel, vamos a hacer un carrusel con David Johnson porque creo que, que tal vez el ranking no refleja lo que debería ser.
Lo tengo en el 24, ¿no, Adrián?
Yo lo tengo, a ver qué tipo de puntuación, ¿no? 28, 27.
David, 24 a mí me parece, ¿eh? En half.
¿Sí?
Sí, en half, 24 entre Clyde Edwards-Helaire y Cam Akers, ¿no?
Exacto, así es. Sí.
Ok.
Sí, de hecho, Jack es el que lo tiene más alto, como 20, yo 25 y tú, Adrián, 26.
Correcto. Es que no actualicé. Perdón, señores. Ahora sí, no, ya están aquí los rankings de Jack. Perfecto. Bueno, igual, esta es un running back 2, ¿no? Y vamos a ver eso. Entonces, ¿a quién preferían alinear? A David Johnson contra Chicago, a Damian Harris contra los Rams, o a Kenyan Drake contra los Giants. Mau.
Yo voy con Kenyan Drake.
¿Tú, Yaquita?
Yo voy con David Johnson por el posible upside de la anotación.
Yo creo que yo también voy por David Johnson por el volumen y porque solo va... Chicago es más vulnerable por la tierra que por el aire. Pero bueno, es un partido fuerte. Y está ahí David Johnson junto con Kenyan Drake, con Clyde Edwards-Helaire, con Cam Akers, con Damian Harris. Esa es su nebulosa, ¿no?
¿No les preocupa un poco la cantidad de targets que tuvo Duke Johnson la semana pasada?
Sí, 6 targets, ¿no? Sí, 6 targets.
Que antes no estaba teniendo... Es decir, cuando estaba David Johnson, Duke Johnson había estado pasando un poco más desapercibido, ¿no? Hasta David Johnson siendo utilizado más por aire. Uh-huh. O no sé si sea porque venía regresando de la conmoción y demás, pero en snaps también muy parejos, 58%, uh-huh. 53%. A mí me preocupa un poco, veo mucho más embalado a Kenyan Drake en el rol que creímos que Kenyan Drake iba a tener desde el comienzo de la temporada.
Sí, ahí sí estoy de acuerdo.
Sí, yo también. Es que no, me acabas de convencer, güey. Voy por Kenyan Drake.
Vale, están ahí cerquita, perfecto. Cabrón. O sea, a lo que voy es que son running backs con volumen seguro, pero eso, con un techo un poquito topado. Y la defensa de los Giants contra la corrida es muy buena. La defensa de Chicago también es muy buena. Entonces, pues hay que ver ahí qué onda. Pero bueno, vamos igual a poner a David Johnson. Y ahora sí vamos a hablar de los wide receivers. Primero, creo que Kiki QT, independientemente de que este matchup puede ser difícil para él, es alguien que ya el partido pasado vimos que va a tener un volumen con la ausencia de Will Fuller y que pues Brandon Cooks no fluctuó mucho. Hay que ver qué tanto fluctúa ahora contra Chicago, si se van a apoyar más en Brandon Cooks. Esta semana por el matchup, pues sí lo tenemos un poquito más abajo. A Brandon Cooks lo tenemos como wide receiver 24 y a Kiki QT lo tenemos fuera del flex. ¿Dónde está Kikuti?
38.
38. Entonces, hay que ver ahí cómo se comporta esta gente, pero sí, mesurar expectativas, ¿no, Yaquita?
Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo no sería de los que me rifaría en una semana tan decisiva con Kikuti para sacar mi matchup de playoffs. Con Brandon Cooks sí, al final tuvo buen volumen, tuvo 8 targets, 5 uh-huh. recepciones y nada más 65 yardas, pero creo que también es el primer partido post Will Fuller, ¿no? Entonces, creo que hay que estar un poquito más tranquilos con Brandon Cooks. Creo que a partir uh-huh. de este partido y para playoffs podría ser una buena opción como flex un poquito más seguro.
De acuerdo.
Sí, que Brandon Cooks tuvo números no tan altos en cuanto a volumen porque salió por un momento por una posible conmoción. Y con el historial que tiene Brandon Cooks con este sí. tipo de lesiones, creo que ya lo llevaron con mucho más cuidado durante uh-huh. el juego, ¿no? Creo que es claro que Cooks debe ser el número uno en este equipo, el target principal para Deshaun Watson, y también creo que está muy claro que Kikuti el número dos, porque Will Fuller no va a estar, Randall Cobb también seguirá ausente, Kenny Stills ya no está.
Sí, y con sí, los demás.
Muchas opciones, cabrón.
Así es, sí. Pues está Chase, ¿cómo se llama este que tuvo también?
Hansen.
Chase Hansen, sí, sí, sí. Ajá. Sorprendente, también sus sí. números. Pero a él sí, yo creo que es más esporádico de lo que puede hacer Kikuti constantemente.
De acuerdo. Pero bueno, vamos a Brandon Cooks. Sí, es un flex, lo tenemos ahí borderline. Es un flex con un muy buen techo. O sea, a mí me gusta Brandon Cooks como un muy buen flex. Del otro lado de la moneda, pues de wide receiver, nada podemos hablar de Allen Robinson, que lo tenemos como el wide receiver 6, cabrón. Toda la temporada estaba ahí. Mitchell Trubisky o el quien sea. Allen Robinson, pues se va a mantener ahí y no hay otro receptor de Chicago que valga la pena ni siquiera hablar. De los tight ends, Mau, ¿hay alguno que tú te animarías en este equipo?
Probablemente Jordan Akins, perdón, ¿no? En el equipo de Chicago no, ninguno. No. Aunque Cole Kmet ahí tuvo una buena semana.
Sí.
Del lado de Houston, me intriga Jordan Akins, puede ser un buen sleeper. Pero tendrías que estar muy, muy desesperado para poner a alguien así, ¿no?
Sí.
Chicago es muy vulnerable contra Titans, así que pudiera uh-huh. aprovechar ahí el enfrentamiento.
Sí, ese es un duelo de desesperación, pues poner ahí a Jordan Akins, pero sí, de acuerdo. Nada que ver. Y las defensas, pues sí. La de Chicago la tenemos, pues sí, déjenla fuera, como la 18 y... ¿Dónde está la de Houston? Como la 23.
23.
Entonces, adiós a estas dos defensas. Aquí se llama Deshaun Watson, los corredores, Allen Robinson y Brandon Cooks. No creo que haya nada que hablar, sobre todo en estas semanas. No se pongan muy exquisitos ni muy creativos.
Creativos,
¿no?
Exacto. Sí, exacto.
Creo que ese es el mejor consejo que podemos dar a estas alturas. No sé si estén de acuerdo uh-huh. conmigo y lo acabas de decir, Adrián. Pero si ya llegaste hasta acá con el equipo base, por así llamarlo, uh-huh. Creo que no es momento de inventar y de ponerte creativo y de tratar de meter algún sleeper, sino que creo que es mejor irte a la segura, güey.
Sí, de acuerdo, porque además ya no hay equipos en bye, entonces ya no tienes por qué ponerte, no deberías tener por qué ponerte creativo, a menos que hayas tenido un tema de lesión o algo así, pero no deberías, ¿no? Si estás aquí, si estás peleando playoffs o si ya estás en playoffs, es porque tienes una buena base, como tú dices, Jackie. Vámonos entonces con el siguiente partido. Los Giants reciben a los Cardinals. Aquí los Cardinals son favoritos por 2.5 puntos. Como estábamos hablando antes, pues Kenyan Drake es un running back 2 que se puede alinear. Y del otro lado, Mau, Wayne Gallman, ¿cómo lo ves?
Me encanta Wayne Gallman. De esas adiciones en la segunda parte de la temporada que te pueden hacer cambiar el destino de tu equipo fantasy. Uh-huh. Lo decía la semana pasada, si combinas los números de Mike Davis con Wayne Gallman, tienes números de un running back top 12. Uh-huh. Y si bien la racha de touchdowns de Wayne Gallman, sabíamos que estaba por terminar pronto y sucedió en la semana 13 después de 5 juegos consecutivos anotando touchdown, uh-huh. pues ahora las yardas y el volumen fue suficiente para que fuera redituable como un sólido running back 2. Y creo que eso puede pasar justamente contra Arizona.
De acuerdo, y Devonta Freeman que sale del IR y ahora entra en la lista COVID, entonces Wayne Gallman ahí va a seguir siendo el caballito de batalla.
Deberá. Si Giants no lo sigue utilizando como caballo de batalla, perdón, pero el gerente general y el coach necesitan irse a otro lado.
Y curiosamente, ¿no? Los Giants y los Washington Football Team.
No, bueno, en esa división cualquiera.
No, pero ganándole a Seattle, ganándole sí, a Pittsburgh. Sí. O sea, bien, la defensa de los Giants ha respondido. Es un equipo que ya no es tan pachangoso, ¿no, Yaquita?
Sí, la verdad es que ha mejorado muchísimo los Giants. Yo la verdad es que no le veía una sola posibilidad a los Giants contra Seattle y más con Colt McCoy ahí en los controles. Uh-huh. Y la verdad es que fue a base de defensa y de Gallman. Creo que Gallman, ahí estoy de acuerdo con Mau, a mí me encanta y ha sido un jugador bastante pues, poco valorado, medio hasta ninguneado, sí, creo, ¿no? Por tal vez por el nombre, por no sé. Pero los que tengan en sus equipos a Gallman pueden estar muy contentos con esa adición.
De acuerdo, pues lo tenemos a Wayne Gallman como el 13, running back 13, casi top 12. Entonces, para adentro Gallman, señores. Muy buena adición de waivers esta temporada. No duden en ponerlo.
Sí, es que desde la semana 7 ha estado produciendo. Es el wide receiver, el running back 6 en puntos fantasy desde la semana 7.
Uh-huh. Sí, muy bien. Lo que sí no ha estado tan bien, pues del lado de los Giants han sido los receptores, ¿no? Sterling Shepard, Darius Slayton. Yo esta semana no me la arriesgaría. Sterling Shepard lo tenemos como el wide receiver 44, Darius Slayton como el 51. Entonces, no se pongan creativos con estos receptores, sobre todo porque pues, no sabemos si va a jugar Daniel Jones. Incluso jugando Daniel Jones, ¿tú te arriesgarías, Yaquita, con un Sterling Shepard?
No creo. Ni con Daniel Jones han sido productivos, con Colt McCoy creo que menos. Si por algo tengo que estar ahí medio desesperado, Sterling Shepard podría ser mi opción de desesperación. Con Darius Slayton, la verdad es que empezó muy bien los primeros que les gustan, 4 o 5 partidos, y de ahí ha sido súper. Claro. Sí, güey. Ni es que irregular, güey. Ha sido constante para malo, güey. Entonces, Darius Slayton creo que ya ni siquiera lo tendré en mi equipo, güey.
De acuerdo. Y otro que también medio preocupa, Mau, aunque lo vamos a meter, lo tenemos como wide receiver 9 de Andre Hopkins, ¿no?
Sí, hay que meterlo. Sí ha bajado sus números. La realidad es que el mayor problema de DeAndre Hopkins, y me parece que aquí hay que criticar a Cliff Kingsbury. Lo amamos porque revoluciona ofensivas y todo lo que quieras y gustes, pero en las últimas semanas, las rutas que ha recorrido de Andre Hopkins han sido rutas cortas, de esas rutas en las que recorre 8 yardas y va de regreso hacia la línea de golpeo. Uh-huh. La verdad es que así no puede explotar de Andre Hopkins. Y por eso,
a los Bills, ¿cómo se hace para que explote de Andre Hopkins?
Exactamente. Tienen a un tal Stephon Diggs que creo que pudieran replicar cómo corre las rutas. Pero lo que extraña es que lo estaba haciendo de Andre Hopkins al principio de la temporada. Y últimamente, después de la semana de descanso, hagan de cuenta que cambió el chip. Y la utilización de Andre Hopkins ha sido así. El volumen ahí está. Sabemos del talento de Andre Hopkins y por eso lo colocas. Y además, haciendo dupla con Kyler Murray, que también sabemos lo que puede hacer, lo tienes que meter titular, pero sí limitar expectativas. Desde la semana 9, solo en un juego ha tenido más de 55 yardas. Y no es la producción que esperas de un wide receiver alfa, top 12, semana a semana.
Sí, y ese juego del que hablas, Mau, que fue contra los Bills, fue esa atrapada de, ¿qué?
Sí, de 50
yardas, 40 y tantas yardas. Por eso tuvo más de 100.
Sí, Yaquita, ¿y tú crees que es por un tema de Kingsbury o por el hombro de Kyler Murray que no está tan bien, o los dos, o por qué crees que cambió tanto?
Yo ahí concuerdo totalmente con el análisis que acaba de armar. Creo que va más por un tema de Kingsbury y ha cambiado justamente, no sé si el plan de juego, pero las rutas que corre, como dice Mau, son mucho más cortas, güey. El partido pasado tuvo 13 targets, que es un gran número de targets, y promedio 6.5 yardas por cada recepción, güey.
¿Por qué será? A mí, estoy de acuerdo, los números están súper evidentes. Lo que me extraña es por qué Kingsbury decide hacer ese cambio cuando le estaba funcionando la fórmula anterior. O sea, Arizona venía durísimo antes de su semana de descanso, llegó a ser líder de su división, ganándole a los equipos dentro de su división, y salen de la semana de descanso y se golpea a Kyler Murray el hombro y se desinflaron, cabrón.
Sí. O sea, ya, si no es por ese milagro contra los Bills, llevarían 5 partidos en fila.
Al hilo perdiendo, sí. Correcto. Y fue un milagro lo que pasó contra los Bills. Entonces, no sé. La verdad sí me preocupa un poquito el tema de Arizona, obviamente de DeAndre Hopkins y también Kyler Murray, ¿no? Porque de tenerlo como el quarterback 1 o 2 cada semana, pues ahora Kyler Murray está como el quarterback 7. Y por lo mismo, y la defensa de los Giants, ya vimos lo que le puede hacer a Russell Wilson, que es un quarterback similar a Kyler Murray. Pues vamos a ver qué esperar de Kyler Murray. ¿Qué esperarías tú de Kyler Murray, Yaquita?
Híjole, es buena pregunta, pero creo que esperaría algo similar a lo que hemos visto de él en las últimas semanas. O sea, nada espectacular. La defensa por aire también de los Giants ha mejorado mucho. Bradbury seguramente traerá a DeAndre Hopkins, que es su principal arma. Y si tú le quitas a DeAndre Hopkins por una cobertura dura como la que va a tener, ¿quiénes son sus armas adicionales, güey? Nadie.
Sí, Christian Kirk, que lo tenemos muy bajito y que
sí, no.
Es explosivo, y Chase Edmonds o Kenyan Drake. ¿A ti también te preocupa un poquito Kyler Murray, Mau?
Sí. Me preocupa porque, por el tema que tú dices, Adrián, creo que el hombro sí lo está molestando un poco. Uh-huh. Y además también, en general, la ofensiva de Arizona ha caído en una debacle. Y lo que estaba produciendo Kyler Murray por tierra tampoco ha estado ahí.
No.
O sea, ya no son ¿qué? 3 semanas consecutivas con menos de 31 yardas por tierra. Y ese sí. Plus que te daba la versatilidad de Kyler Murray no lo estás teniendo. Creo que el piso está ahí de Kyler Murray para poder ser un quarterback top 15, pero ya no tiene el upside que venía teniendo para ser constantemente un quarterback top 5.
De acuerdo. Sí, yo prefiero esta semana, digo, por un lugar, pero Tyson Hill contra Filadelfia que Kyler Murray contra los Giants.
Sí, yo también.
Entonces, está duro lo de Kyler Murray, pero bueno, si lo drafteaste y lo ha tenido ahí, digo, a menos que tengas a, no sé, Justin Herbert, que lo hayas agarrado en la agencia libre, o a Ryan Tannehill, vas a poner a Murray. Ni modo que no lo pongas. La defensa, a ver, vamos a ver las defensas, que creo que tampoco están muy guapas. No, gracias. La defensa de los Giants de 15 y la de Arizona de 19. Pasen de las dos defensas. A mí la de Arizona se me puede hacer streameable en un caso muy necesitado, ¿no? Pero tampoco se ha visto bien. Alguien, Evan Engram, ya ahora sí para este partido. Arizona, esta temporada se ha defendido bien contra el tight end. Evan Engram creo que era la única opción, o ha sido en las últimas semanas la única opción por aire que ha valido la pena de los Giants. Esta semana lo tenemos como el tight end 11. Vayan ustedes a ver si lo quieren poner o no. ¿Tú te animarías? A ver, vamos a hacer un carrusel con Evan Engram. Yaquita, ¿a quién preferirías? ¿A Evan Engram contra Arizona, a Mike Gesicki contra los Chiefs o a Noah Fant contra Carolina?
No vas a creer lo que voy a decir, pero prefiero a mi Mike Gesicki.
¿Tú, Mau?
¿Eran Fant, Engram y Gesicki?
Sí.
También prefiero a Mike Gesicki.
Yo también. Se vio bien con tú a la semana
pasada. Ya sabemos que tú también, güey.
Sí, es obvio, no lo tenías que decir, ¿no? Sí. Es más, nos hubiera extrañado que dijeras Evan Engram.
Sí, ¿verdad?
Sí, ahí sí te hubiéramos mandado a revisar si todo bien, güey.
A revisarme la cabeza. Sí. Bueno, vámonos con el siguiente partido. Minnesota va a Tampa, ahora sí a enfrentarse una defensa dura, donde Tampa es favorito por prácticamente un touchdown. Todos hablábamos de Tom Brady cuando llegara y Mike Evans y Chris Godwin y la mamada, y no mames. Neta, güey. Cada vez más abajo. Chris Godwin lo tenemos como el wide receiver 15, Mike Evans lo tenemos como el wide receiver 19. Yo creo que están bien ahí, incluso contra la pachanga de Minnesota. Yo soy el que tengo a Chris Godwin más alto, como un top 12, pero es que lo que ha hecho Tom Brady, digo, y es muy game manager, ¿no? Es distribuir el juego a Raimundo y todo el mundo, y se ha apoyado también mucho con Ronald Jones en el juego terrestre. Pero bueno, ¿alguno de ustedes aconsejaría no meter a Mike Evans contra Minnesota, Mau?
No, creo que hay que ir con ambos wide receivers.
¿Tú, Yaquita, estás de acuerdo?
También de acuerdísimo. Con Chris Godwin por el volumen que podría tener, y con Mike Evans por el upside del touchdown, que ya hemos visto que anota casi casi hasta cuando no quiere, güey. Entonces, los dos son totalmente alineables, creo que como wide receiver 2.
Sí, esta semana creo que el techo está más alto por la defensa que enfrentan, ¿no? Entonces, oportunidades, jugadas grandes deberían de tener más contra la pachanga de Minnesota, pero pues eso, ya no vemos a Chris Godwin en un top 10 y a Mike Evans en un top 15, cabrón. Chinguen. Y sí, ya, ¿no? Porque de otros receptores, Antonio Brown,
no, nada.
Gracias. El innombrable de 34, pues ahí si les gusta el riesgo, cómprenlo.
Que saben que va a venir la explosión de Antonio Brown, ¿eh? Tarde o temprano esta temporada va a llegar el juego de explosión de Antonio Brown. Estoy seguro. Y puede ser en cualquiera de las próximas tres semanas. Minnesota, sí. Atlanta y Detroit son los rivales de Tampa Bay, que no les extrañe que uno de esos sea. El problema es que apuéstale a cuál, atínale, exacto.
Sí.
O sea, ¿me podría decir, Mau, que Antonio Brown puede ser un league winner?
No. No, porque la verdad creo que la producción de Antonio Brown, o sea, el juego de explosión será una semana y probablemente todo mundo, quienes lo tengan, lo van a dejar en la banca. O sea, no va a servir. La manera en la que reparte Tom Brady es demasiado pareja como para prever que Antonio Brown va a ser constante en esas tres próximas semanas.
A menos que juegue en una liga con tres flexes, que sí lo tiene que meter a fuerza y claro, entonces te da ese partido. Pero en ligas estándares, pues sí, normalmente vas a dejar a Antonio Brown afuera, a menos que se lesione Godwin o Mike Evans, ya eso es otra cosa. Y el que sí tenemos bastante guapo, ¿no? Es Rob Gronkowski, Tyren 4, ahí está, bien puesto, detrás de TJ Hockenson, Darren Waller y Travis Kelce, creo que está bien ahí.
Es que después de esos tres, que son los realmente galanes y guapos y chingones, pues del 4 al 12 creo que vamos a ir cambiando de aquí a que termine la temporada fantasy, güey, ¿no?
De acuerdo, de acuerdísimo. Sí, y aquí los rankings, ¿no? Dallas Geddert lo tenemos 4-9-12, Hunter Henry 6-4-11, Logan Thomas 14-7-5, o sea...
Yo a Logan Thomas lo tengo guapísimo, güey.
Sí, pues es que Logan Thomas, súper opción, pues lo que hizo el partido pasado contra Pittsburgh fue una belleza. Pero así va, o sea, como tú dices, después de Waller, Hockenson y Travis Kelce, los demás entran ahí en una mezcolanza de posibilidades. Del otro lado, pues sí, Irv Smith, no gracias, ¿no? Pero Adam Thielen y Justin Jefferson sí los tenemos bien puestos. Justin Jefferson como top 10, Adam Thielen así pegaditos uno detrás del otro. A mí, a estas alturas de la temporada, preferiría tener a Justin Jefferson en mi equipo que a Adam Thielen por la química que ha desarrollado con Kirk Cousins, pero los dos son opciones, ¿no? Incluso los dos son top 12.
Los dos tienen una química muy buena con Kirk Cousins, güey.
Qué increíble que esta sí nunca hubiésemos... ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando, empezando la temporada, ¿no? De qué equipos pudieran tener dos wide receivers en el top 20, en el top 15, en el sueño más mojado hubiésemos pensado que Justin Jefferson y Adam Thielen fuera esa dupla. Y hoy es Julio Jones, Calvin Ridley, Justin Jefferson y Adam Thielen. Esas son las únicas duplas que podemos tener ahí. Está cabrón. Porque ya Tyler Lockett te salió el top 12 y bueno, DK Metcalf.
Y aparte, ¿se acuerdan que tanto miedo nos daban los novatos en el off-season? Y decíamos que había que limitar expectativas con los novatos y demás. Qué temporada de muchos de ellos, güey.
Sí.
Sí, increíble. La neta,
güey. Y lástima que hay algunos que se cayeron al final, ¿no? Por CD Lamb.
Sí, CD Lamb, exacto, güey.
T. Higgins también se cayó por la lesión de Joe Burrow.
Sí, si hubiera sido una temporada de De corebacks, digamos, sin lesión. Eso, güey. T. Higgins, CeeDee Lamb, Brandon Ayuk, Justin Jefferson. Jerry Jeudy también se cayó porque pues, tuvo muchos cambios también en coreback. Pero qué buena camada de wide receivers, ¿eh?
Sí.
Sí, muchos de ellos el próximo año. Uy.
Sí.
Va a ser increíble. Y añade aún más profundidad a la posición de la que ya teníamos esta temporada, ¿no? Tanto que hablamos de la profundidad en la posición de wide receivers, que era una de las razones por las cuales nos emocionaba ir por running backs temprano y a partir de la ronda 4, 5, 6 o 7 hacernos de wide receivers como Calvin Ridley, etcétera. Ahora añadimos a estos wide receivers en su segundo año. Uy.
Sí. Sí, hay que ver Jalen Reagor en su segundo año. Claro. Sí, no. Va a estar bueno.
Ya quiero que sea época de draft.
El mercado de wide receivers.
Extraña el análisis, ¿no?
Sí, cabrón. Bueno, sí, porque... de running backs, Mau, Ronald Jones. Bueno, obviamente Dalvin Cook, aunque sea Tampa Bay, cabrón, lo tenemos como el running back 4. Sí. En ninguna liga, así sea de 4 equipos, cabrón, va a sentar a Dalvin Cook.
¿Qué podemos esperar de Dalvin Cook contra Tampa Bay? Que nadie le ha corrido que más de 50 yardas.
Lo que voy a decir. Por 70, vamos a poner la línea en 70. 70 por tierra, no total. Mau, ¿supera o no supera a Dalvin Cook las 70 yardas por tierra?
Yo voy a ir altas.
Altas. ¿Tú, Yaquita?
Me duele mucho, pero voy a ir bajas.
Yo también voy bajas. Creo que sí supera las 70 total, pero no las...
Sí, totales sí, seguro. Eso sí,
70
seguro.
Por tierra, ¿no? Ah, yo voy a apostar que Dalvin Cook es el primer running back en la temporada que le corre para más de 60 yardas a Tampa Bay.
Venga.
Ojalá. Y el otro que también tenemos muy bien, pues es el señor Ronald Jones, ¿no? Que ahora sí Bruce Arians le echa flores y ahora sí es el hombre. Chato, felicidades, cabrón. Tu caballo dio al final y lo tenemos como running back 15. En ningún momento tampoco vas a entrar a Ronald Jones.
Solo dime algo. ¿Es cierto que Bruce Arians dijo eso esta semana de Ronald Jones?
No, lo que...
Lo de la semana pasada, ¿no?
Lo de la semana pasada, sí, que había que darle más a 20 carreos.
Me da pavor entonces, güey.
Sí, va a pasar todo lo contrario.
Sí, carajo, ya valió madre.
Lo que yo nunca entendí es, o sea, ¿para qué lo dice si no lo va a hacer?
Claro, güey.
¿Me explico?
¿Distraer el otro equipo? No entiendo yo tampoco. Ay,
pero una semana antes...
Sí.
No, Bruce Arians... odio las declaraciones de Bruce Arians. No, claro. Obvio, y es muy buen coach, ¿eh?
Muy buen coach.
Pero en sus declaraciones a la prensa, híjole.
Yo la verdad que desde que vi esa temporada de All or Nothing con los Arizona Cardinals y Bruce Arians de coach, es una chingonería de coach, la verdad. Digo, como nadie es perfecto.
Claro.
Okay, muy bien. Bueno, y la defensa de Tampa la tenemos como la 6, si ya la tuviste. Y si no, hagan como hice yo, señores. Ya se fregaron porque ya partido, pero hay muchas ligas que puede ser que la defensa de Tampa esté disponible porque fue su bye. Corran a buscarla esta semana contra Minnesota. La tenemos como la defensa 6 y la de Minnesota ni la vean. Vámonos entonces con el siguiente partido. Y es los Denver Broncos visitan a los Carolina Panthers. Aquí Carolina es favorito por nada. Bueno, por lo menos ya regresan de su bye. Muy pendientes de las noticias del COVID. No sabemos si son de contacto cercano o porque sí dieron, pero por los momentos está DJ Moore, Curtis Samuel en la lista COVID. Obviamente Robbie Anderson, si no juegan, Robbie Anderson cobra una importancia interesante. Porque además el matchup está bien, ¿no? Pero bueno, vamos con el quarterback. ¿Para ti Teddy Bridgewater sería un quarterback streameable, Mau?
No, yo no utilizaría a ninguno de los quarterbacks de este juego.
¿Tú, Yaquita, tampoco te animarías con Bridgewater?
Tampoco. Prefiero irme con Mitch Trubisky, güey. Imagínate.
Yo también. Ándale, cabrón. De hecho, yo también, por el enfrentamiento contra Houston, sí.
Va. De los running backs, pues al parecer regresa McCaffrey y así lo dicen nuestros rankings. ¿Y dónde está McCaffrey?
Es que seguramente muy bajo porque yo no lo
rankeaste, claro. Bueno, pero McCaffrey lo tenemos top 5, güey. Pues si está jugando, pues, ¿no? No lo vamos a sentar. Exacto. Si no está jugando, pues obviamente será el señor Mike Davis el que tome los mandos, como ha sido toda la temporada. Estén pendientes. Si tienes a Mike Davis, no lo tiren, cabrón. No tiren a Mike Davis. ¿Tú crees que no juega, Yaquita? ¿McCaffrey?
Para serte sincero, no estuve al tanto de ningún reporte donde ya pudiera regresar. Se me habrá ido nada más, güey. Evidentemente, si juega, lo vas a alinear. Y si ustedes dicen que está para jugar, les creo a ustedes.
¿Tú sí crees que juega, verdad, Mau?
Yo creo que sí. Digo, habrá que estar pendientes de los reportes de los entrenamientos, pero todo indica que sí va a poder jugar.
A Robbie Anderson lo tenemos como un wide receiver 2 bajo, como el 22. Yo, porque creo que va a jugar DJ Moore, lo tengo ahí. Si no, para mí estaría en la nebulosa de entre el 16 y el 20. La verdad que creo que Robbie Anderson ha demostrado ahí su volumen y su rapport con Teddy Bridgewater. ¿Tú te animarías a meter a Robbie Anderson, Yaquita, o te daría miedo?
Si no juega Curtis Samuel y DJ Moore, evidentemente sí, como acabas de decir. Si juegan, me daría un poquito de miedo, güey, la neta. Yo, de hecho, justamente lo platiqué por ahí de mediados de temporada, que no creía que Robbie Anderson fuera a mantener el nivel que le vimos durante las primeras 5 semanas, güey. Y en cierta medida, medio tuve la razón, güey, ¿no? Ya no fue el mismo receptor. Y fue justamente porque DJ Moore y Curtis Samuel se ven muchísimo más involucrados en la ofensiva, güey, ¿no? Sobre todo Curtis Samuel, güey. Sí, en caso de que estén los dos, me daría miedo a Robbie Anderson y chance analizaría a mi equipo para buscar otra opción. Pero ese soy yo, güey.
Ok. ¿Tú, Mau?
Coincido totalmente con Jack.
Vale. Muy bien.
Perdón, voy a decir algo que a todo mundo le vale madre. A ver. Me van a dar cuenta que a Amari Cooper anotó un touchdown y eso me da el pase a los playoffs.
Bien, papá.
Me da mucho gusto, Yaka, pero tengo que revisar si a mí en otra liga no me va a costar.
Estuve rogando por un touchdown de Amari Cooper. Por fin, güey. Vaya. Si sí te cuesta, Mau, lo siento mucho. Unas por otras. Sí, ¿cómo claro. es el fantasy, güey? La esencia del fantasy, güey.
No, parece ser que no. No, creo que no. Creo que venga. Sí voy a ganar el duelo y voy a asegurar. Sí, todavía tengo 6 puntos de ventaja. Ah, perfecto.
Venga.
Listo. Sí. Jerry Jeudy, ni qué hablar. Lo tenemos con el 45. Esta semana no lo usen. Mau, Jerry Jeudy para mí es alguien que puede estar en la agencia libre. ¿Para ti?
Sí, yo creo que también, ¿eh? Porque creo que no es alguien que vayas a utilizar ya en lo que resta de la temporada. Ha sido un año difícil para Jerry Jeudy, a pesar de su talento y de que ha demostrado lo buen wide receiver que es. Las complicaciones que tuvo Denver en general a la ofensiva no le permitieron brillar. La semana pasada, 4 targets, solo una recepción, 5 yardas. Es material de agencia libre.
Ya que te topen igual, ni Jerry Jeudy ni Tim Patrick, ningún receptor de Denver, ¿verdad?
Tim Patrick, fíjate que no lo tiraría. Tampoco es como que lo voy a meter, pero preferiría por cualquier cosa tenerlo en mi banca que a Jerry Jeudy. Jerry Jeudy ahí coincido con ustedes, lo tiraría.
Va. Y pues Noah Fant, ese lo tenemos como el Tyren 12. Uf. A mí no me encanta, la verdad. Vamos a hacer un carrusel con Noah Fant. A ver, Yaquita, ¿quién prefieres? ¿A Noah Fant? ¿A Jordan Reed de San Francisco contra Washington o a Hayden Hurst contra los Chargers?
Está buena. Creo que a Noah Fant. Creo que podría tener un poquito más de volumen por las opciones que hay en Denver. Jordan Reed, pues ya lo vimos, puede anotar, pero no confío nada en Nick Mullens. Y Hayden Hurst, ya me cansé, güey. La neta.
De acuerdo. ¿Tú, Mau?
Yo iría con... probablemente con Noah Fant. Creo que tiene un piso más estable, si se le puede llamar a piso a algún tight end del 3 para abajo. Pero sí, prefiero Noah Fant.
Va. Yo. Sí, pues también Noah Fant. Pero bueno, en esa liga está Noah Fant, mi gente. Así que nada que ver. Del lado de Carolina, pues, ¿de qué hablamos de Tyrants? Las defensas. A ver qué tal las defensas. Yo creo que yo con la defensa de Carolina sí me animo. La tenemos como las 7. Una defensa interesante. Y la de Denver, sí, no, gracias. Hasta la semana que viene, si es que, pero no. ¿Dónde tenemos la de Denver? 21. Así que ni para qué contarle. Vámonos entonces con el siguiente partido. Indianapolis, no, no. Los Jets visitan a Seattle. Los Jets a los últimos minutos se quitaron su playera verde, se pusieron su playera de Cruz Azul, cabrón. Y fueron a perder ese pinche partido contra Las Vegas que no tenían ganado, cabrón.
Güey, dijeron, si Cruz Azul va a hacer mamadas, yo estoy
para. Yo también.
Peores mamadas.
Y yo no me quedo atrás.
No mames.
¿Cómo perder el partido? ¿Le costó la chamba al coordinador defensivo?
Con toda la razón, güey.
No entiendo cómo no le costó la chamba a Adam Gase tampoco.
Pero, a ver. También, bro. A ver, entendamos. Los coaches no tanquean. Tanquean los generales. ¿No? O sea, un coach, no hace sentido que un coach regale un juego, digo, para todos aquellos que están especulando, no hace sentido que Adam Gase o el coordinador defensivo hayan regalado ese juego para tener el primer pick el próximo año. Porque ninguno de esos coaches, o sea, los dos coaches sabían que no iban a estar el próximo año en este equipo.
Uh-huh.
O sea, no hace sentido. Entonces, no especulemos. Creo que fue una jugada arriesgadísima.
Ah, no, claro.
Mandar blitz a todo lo que da. Les costó, punto.
Uh-huh.
Sí, es que oído, ya sabes, las teorías de conspiración, de que todo está arreglado. Y, ya sabes.
No, pues no, le ganaron ese partido como lo perdió Buffalo también contra Arizona hace 3 semanas atrás. O sea,
claro.
Así de sencillo y fácil. Como casi Jacksonville lo gana, cabrón. ¿No? Y también podemos decir, ¿no? Que Jacksonville sabía que los Jets iban a perder, hubiesen podido tirar el partido Jacksonville también. Güey, no. Yo no. Y debe ser por el romántico que hay en mí del deporte, porque a mí me gusta hacer deportes y jugué en algún momento, no fútbol americano, pero sí básquet, y que no se me podía pasar por la cabeza que mi entrenador me dijera pierde el partido, cabrón.
Yo no creo que ningún equipo tanque.
Uh-huh.
O sea, para mí es un término que simplemente existe porque alguien le dijo, güey, vamos a meterle sabor o mierda a esto.
Sí.
A mí la verdad es que yo no creo que ni siquiera esté en la esencia de nadie como persona, güey, ¿no? Pero ojalá, güey.
Es que y además estos son profesionales. O sea, ¿cómo le vas a decir tú a alguien que se dedica, su vida y que se gana su vida haciendo un deporte que lo haga mal? O sea, le va a costar a él su carrera profesional. Yo como jugador digo, güey, ¿tú cómo me vas a pedir a mí que pierda el partido, cabrón?
Sí, a mí me vale madre si va a llegar Trevor Lawrence o no, güey.
No, güey, yo tengo que jugar bien. Mañana puedo estar, contrato, claro, güey. Mañana puedo estar en este equipo y no en otro. No mamen. No, o sea, el único lugar donde yo he visto que se hace el tanqueo es una película que me encanta que se llama Major League, donde la señora recibe el equipo, spoiler, película de los 90s, cabrón. ¿Sí la han visto? La de Major League, por supuesto, ¿no?
Híjole, yo no la tengo en mente, güey.
No mamen. ¿Tú no la has visto tampoco, Mau?
¿Cómo se llama?
Major League, la de Charlie Sheen, que era el pitcher Wild Thing de los Indios.
Ah, claro, la Wild Thing.
Claro.
Sí, claro, obvio.
Con Catcher. O sea, la esposa quiere salirse de Cleveland, irse a Miami, cabrón, y quiere que el equipo tanquee para que se venda la franquicia. Ese es el único caso que yo he visto que quieren que tanquee.
También
equipo,
hay otro. ¿Ya vieron la serie de Ted Lasso?
No.
Véanla.
No, tampoco.
Les va a gustar mucho y es justo de una dueña que ya como pone todo en forma para que su equipo tanquee. Está bien chida, la neta. Está en Amazon.
Y otro ejemplo donde tanquean es en South Park, donde los niños no quieren ganar un partido de béisbol. Entonces son cosas que nada más pasan en South Park, güey. O sea,
y en las series y en las películas.
Exacto. O sea, entonces olvídense de eso, la verdad. Nadie quiere perder un partido. Ningún jugador, ningún deportista, cabrón, su espíritu competitivo hace que sea más importante perder el partido. Ninguno, cabrón. Pero bueno, los Jets van a Seattle. Obviamente Seattle es favorito y por 2 touchdowns. Aquí, ¿será que Chris Carson? Porque estaban diciendo que Chris Carson sí lo estaban controlando un poquito, ¿no, Mau?
Sí, eso fue lo que dijo Pete Carroll, que todavía no estaba al 100%.
Entonces, esta semana yo creo que el uso de Chris Carson va a subir. Lo tenemos como running back 6 contra los Jets, ¿no? Yaquita ahí bien consecuente con su antijale, lo tiene bien alto, pero yo creo que Chris Carson es un top 10, un running back top 10 que lo vamos a poner a alinear. Y este es otro que si llegaste a playoffs con Chris Carson, que estuvo lesionado y no te dio, creo que vas a poder tener una joyita para usarlo al final de la temporada. Entonces, si tienes a Chris Carson y está bien el señor, tienes ahí una muy buena joya para ganar tus partidos de fantasy. ¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
¿Tú, Yaquita?
De acuerdo, pues ve dónde lo tengo, güey. Entonces, confío mucho en Chris Carson. Y además, creo que también el nivel de Russell Wilson ha bajado un poco, entre comillas, y creo que Seattle se debería de empezar a inclinar un poquito más por el juego terrestre. Y Chris Carson es la clave, güey, ¿no? O sea, ya si está disponible y está sano, lo van a usar, porque ya vimos que Carlos Hyde, DJ Dallas, los que, que han estado ahí, no funcionan, güey. Entonces, Chris Carson es el caballito de ese equipo, güey.
Temporada tras temporada, supuestamente, le buscan sustitutos a Chris Carson y Chris Carson dice, aguántame. Uh-huh. Ahí está. Pero el que sí puede estar interesante, digo, lo tenemos rankeado como el 30, pero creo que puede ser un flex interesante, aunque si ahora la defensa contra la corrida no es mala. Está Johnson en el caso eventual que Frank Gore tenga un tema de conmoción, ¿no? ¿Cómo ves a Ty Johnson, Mau?
Me gusta como opción en caso que no juegue Frank Gore solamente. Tuvo buen volumen, fue productivo y creo que de cierta manera puede establecerse como el caballo de batalla ante la posible ausencia de Frank Gore.
¿Tú, Yaquita?
Coincido a medias, me gusta pero me asusta, y yo la verdad es que en estas instancias no estoy seguro de querer tener un jugador de los Jets para ganar mis partidos, güey.
Ni siquiera, bueno, ahorita vamos para allá porque yo creo que se puede ser interesante, pero estoy de acuerdo, creo que Ty Johnson tuvo su mejor partido la semana pasada, nadie lo tuvo en sus equipos, entonces ahorita sería un flex especulativo si Frank Gore no juega. Como lo hablábamos en el waivers, creo que es más importante en tu waivers ir por K-Makers que por Ty Johnson por la potencia que presenta K-Makers.
Sí, de acuerdo.
Pero ahí está Ty Johnson, si lo necesitas usar, es un flex con algo de riesgo. Ahora, del lado de los wide receivers, ¿tú sí te animarías con Jamison Crowder, Mau?
No, con Jamison Crowder no, para nada. Me preocupa en demasía, porque creo que puede ser trampa. La gente va a ver los dos touchdowns, va a decir, Jamison Crowder está de regreso, va contra Seattle, que es la defensa que más puntos fantasy permite a wide receivers, y es como la tormenta perfecta para caer en la trampa. Lo que más nos gustaba de Jamison Crowder era el volumen por los targets que había estado teniendo, ¿no? Entre 10 y 13 al principio de la temporada cuando estuvo activo. En las últimas semanas, 2, 4, 5, 7 targets. No ha pasado de 47 yardas. Sinceramente, no. Y además esta defensa de Seattle en las últimas 4 semanas ha tenido números totalmente diferentes de los que tenían en las primeras semanas de la temporada.
Sí, ya no hay fiesta ahí.
No, ya se acabó. Uh-huh.
Bueno,
de hecho,
entonces,
Seattle, el after party, perdón, las últimas, creo que 2 semanas, le he tenido en defensa en ligas donde voy muy bien y me juego o ya estoy en playoffs, y la voy a seguir manteniendo, güey. No tengo en la mente el partido de esta, la que viene de Seattle, pero si es un matchup más o menos decente, creo que es una defensa que la que voy a hacer, me lo voy a seguir jugando, güey.
Pues esta semana contra los Jets, si no es esta semana, compa.
No, esta de calle, güey. No, pero
tenemos como la segunda, cara.
Exacto, güey. Pero en las que vienen van contra Washington, que podría ser. Y ya contra los Rams no la metería, pero para semifinales de playoffs y estos cuartos de final, creo que es una defensa bastante aceptable y alineable, güey.
Sí, esta semana sin lugar a dudas. Ok, entonces, de acuerdo con ustedes, lo de Jamison Crowder puede ser una trampa. Lo tenemos como el wide receiver 40 y tantos, ni para qué hablar. Del otro lado ya hablamos de Chris Carson. ¿Qué decir de DK Metcalf? Cabrón, lo tenemos como el wide receiver 2 contra los Jets. Incluso Tyler Lockett como el 13. Este puede ser uno de esos partidos que Tyler Lockett se destapa y se vuelve loco. Los dos son súper opción desde mi punto de vista. Me costaría un poco dejar a Tyler Lockett al lado, aunque ha tenido sus altibajos, pero no hay forma que no vea que no lo alinee. Y de qué hablar de tight ends de ninguno de los dos equipos, nada que ver. Russell Wilson lo tenemos como el mejor quarterback de la semana y olvídense de Sam Darnold como ha sido toda la temporada.
Claro.
Tenemos como el tren. Vámonos entonces con el siguiente partido. Los Green Bay Packers van a visitar a los Detroit Lions. Aquí, obviamente, Green Bay es favorito. Le dio una repasada la semana pasada a los Eagles. Esta semana también deberían de ganarle a Detroit. Aaron Rodgers lo tenemos como el quarterback 3. ¿Para qué hablar? Temporada vintage de Aaron Rodgers. Con todo y sin armas, cabrón. Ahí está Aaron Rodgers dando cátedra.
¿Le darían el MVP a Aaron Rodgers?
No, yo creo que para ti.
Digo, por lo que está haciendo Mahomes, sí, pero también es que es un abuso, cabrón. Patrick Mahomes sí. Es un abuso.
Sí, yo creo que se lo van a dar a Mahomes, pero viendo las circunstancias de Rodgers, la edad, lo que se veía este año para Green Bay, que todos pensamos que iba a haber una regresión en cuestión de récord y de productividad, híjole, lo que ha hecho es increíble, güey. Tiene un arma de receptor, güey. Y sí. Lo que hacen entre ellos dos es increíble. Sí.
Sí, creo que estaría en la conversación, no creo que gane un voto, para mí está... Si me dicen a mí a quién me gustaría que se ganara, y creo que es alguien del que no hablamos mucho y se merece el MVP, se lo decía Mau antes, Josh Allen también creo que está teniendo una temporada de MVP.
Teniendo Aaron Rodgers, a los otros dos, no lo veo ni cerca, güey, la neta.
Yo. Y Russell Wilson que se ha desinflado,
sí.
Que también venía con otra temporada de MVP. Pero bueno, sí, Aaron Rodgers debería estar en la conversación del MVP. Aaron Jones, el otro Aaron del equipo del Green Bay Packers, está como running back 2, cabrón. ¿Para qué vamos a discutir de meter a Aaron Jones? Pero Jamal Williams, Mau, contra Detroit, ¿puede ser una opción?
Sí, como flex, sí. Dependerá mucho de qué opciones tengas en tu equipo. Aunque la semana pasada fue poco utilizado, ¿no? Uh-huh. Creo que cambió ese esquema ofensivo que venía utilizando LeFleur. Jamal Williams terminó con una diferencia considerable uh-huh. a favor de Aaron Jones, pero sabemos que este puede terminar siendo un comité en un juego en el que puede estar muy a favor de Green Bay temprano, que intenten guardar a Aaron Jones para mantenerlo fresco y Jamal Williams tenga oportunidades y que le pueda pasar por encima a la defensa de Detroit como casi cualquier otro running back.
De acuerdo. Sí, yo creo que Jamal Williams como un flex puede ser tú, Yaquita.
Sí, creo que tanto escuchó mis quejas Matt LaFleur, que dijo ya vamos a hacerle
caso ya, cabrón. Hey.
Y sí, la verdad es que me sorprendió el poco involucramiento que tuvo Jamal Williams, pero creo que contra Detroit ahí coincido con Mau, los dos, bueno, evidentemente Aaron Jones por mucho, pero creo que Jamal Williams como un flex podría poder entrar ahí, güey.
De acuerdo. El otro que tenemos rankeado altísimo, ¿no? Top 12, DeAndre Swift. Si está saludable el señor, como hablábamos en waivers, bueno, no sé si en el aire o fuera del aire, pero DeAndre Swift, el tema que tiene es que tiene una enfermedad, no tiene una lesión, entonces, pues el señor está bien, no debería tener ningún tipo de limitante, y si está bien, pues va contra una de las peores defensas. Miles Sanders pudiera opinar lo contrario, pero estadísticamente va contra una de las peores defensas de la NFL, que es Green Bay. Entonces, DeAndre Swift lo tenemos rankeado bastante alto. Otra joyita que te puede servir al final de la temporada, ¿no, Yaquita?
Totalmente de acuerdo, güey. Me preocupa esa enfermedad que dices, güey. No sé si al ser tan joven, un corredor novato, la temporada perdida de Detroit, bueno, casi perdida, güey. Van que 5-7, ¿no? Uh-huh. No sé, no estoy tan seguro que vaya a jugar, ojalá que sí. Y si juega, evidentemente es un running back totalmente alineable, güey.
¿Tú tenías una opinión de DeAndre Swift, no, Mau?
De que me encanta como running back.
No, pero una sospecha de la enfermedad que te extrañaba, lo que pasaba, ¿no?
Sí, pues la evolución de cómo ha sucedido todo este tema de Andre Swift, que comienza con una conmoción muy fuerte que lo margina por varias semanas, y luego en redes sociales salió un reporte en el que Adrian Peterson decía que no lo veía siendo él, que lo veía falto de energía, muy raro, y eso a mí me preocupó porque sabemos lo difícil que es para ciertos jugadores poder salir de una conmoción. Una conmoción le afecta de diferente manera a cada jugador, ¿no? Y ha habido conmociones que les ha costado incluso la carrera a muchos jugadores, eventualmente. Y entonces por eso me preocupaba. Y después viene el reporte de que DeAndre Swift ya había salido del protocolo de conmoción y después sale con que no entrena por otro tema de una enfermedad y termina por no jugar, que la enfermedad, unos dicen que era fiebre, pero no tenía relación con COVID. Otros reportes dicen que era algo relacionado con el estómago. O sea, hay muchos reportes en contrario que me preocupan. Yo esperaría que pueda jugar DeAndre Swift, así lo tengo rankeado, esperando que pueda jugar, pero sí es algo a monitorear y a mantener en la mira, porque como dice Yaka, Detroit ya no juega nada. ¿Para qué expones al futuro de tu franquicia en la posición del running back? O sea, dale juego a Adrian Peterson, que además no lo ha estado haciendo tan mal. Lleva dos touchdowns en dos juegos consecutivos.
Igual lo tenemos rankeado como el 10.
Es que es muy fácil, o sea, juega, es top 12, me parece. Si no juega, pues adiós, lo quitas de tu alineación y listo.
¿Y Adrian Peterson es top 24? Contra esta defensa debería, ¿no?
Sí.
De acuerdo. Ok. Ay, otro que extrañamos y ese dudo que regrese ya bien, lo que también decíamos, Mau, pues es Kenny Golladay. No tenemos ni rankeado. Sigue ahí con el tema de la cadera, sigue sin entrenar. Yo no sé ya si ¿no? Los Lions vayan a decir, pues ya, güey, ya esta temporada no. Vamos a guardar a nuestro receptor estrella para la temporada que viene. Entonces, recupérate bien, Kenny, ¿no? ¿Cómo ves eso, Yaguita?
Pues sí, la verdad es que es una incógnita, güey. Yo, para como sea la temporada, la verdad es que no espero verlo jugar más, güey. Entonces, ni modo.
Exacto. Ni modo. Es lo que hay.
Sí.
Es lo que hay.
No hay mucho más que decir.
Y eso no quiere decir que lo tiren. Chances si juega. No vayan a tirar a Kenny Golladay. Pero sí, exacto, no creo que juegue. Y bueno, con eso, pues lo que hablamos hace ratito de Marvin Jones, lo tenemos ahí como un flex que puede tener un techo interesante contra Green Bay. El que tenga Marvin Jones y se quiera arriesgar, adelante. Matthew Stafford, Mau, ¿te animaría con Matthew Stafford?
Tendría que estar altamente desesperado para ir con él, a pesar de que se ha visto bien. Lo tengo como mi quarterback 16. ¿Es streameable? Sí.
A ver, porque ustedes lo tienen más arriba que... O sea, yo tengo a Matthew Stafford más arriba que estos quarterbacks y ustedes no. Quisiera saber, entender un poquito por qué. Pero, ya quita, vamos a hacer un carrusel con Matthew Stafford. ¿A quién preferirías alinear? ¿A Kirk Cousins contra Tampa? ¿A Matthew Stafford contra Green Bay? ¿O a Trubisky contra Houston?
A Kirk Cousins. La verdad es que Kirk Cousins, a pesar de que se enfrenta a una buena defensa, ha demostrado en los últimos partidos que es un quarterback bastante mejor de lo que mucha gente lo cataloga, güey, porque simplemente creo que la gente lo cataloga de una mala forma, güey, y con las armas que tiene, con Thielen, con Jefferson y con Dalvin Cook, que también participa por aire, me gusta más Kirk Cousins.
El tema de Kirk Cousins es que no es clutch, ¿no? Pero quarterback respetable es. ¿Tú, Mau, a quién preferirías? ¿Matthew Stafford, Kirk Cousins o Trubisky?
A Cousins, ¿y puedo decir un cuarto en discordia que prefiero sobre todos ellos?
Échale, güey, tu carrusel.
Matt Ryan.
No, Philip Rivers.
Sí, contra Las Vegas tiene...
Así es.
Tiene sentido Felipe Ríos. Ok, entonces Matthew Stafford, hay opciones de streaming antes que Matthew Stafford. Si están en desesperación, pues adelante, ahí está el señor Stafford, pero ahí escucharon ya las opciones. La defensa de los Packers creo que sigue siendo una defensa que se puede utilizar esta semana. La tenemos como la 14. Para mí es una defensa ahí borderline streameable, ¿no? Obviamente la de Detroit ni te asomes, cabrón, pero bueno, ahí está la defensa de los Packers como una defensa streameable. No vamos a mencionar, ¿queremos hablar de lo pistola que es Davante Adams o se quieren ir para el siguiente partido?
Es una pistola nada más, güey.
Y aquí te va a cumplir tu pronóstico, papá.
Sí, sí. Totalmente. Sí. Y creo que bien lo decía Yaka, por ahí lo comentamos en redes, Yaka, y la gente reconociéndote lo que decías en agosto, sí, que tú lo preferías por sobre algunos running backs.
Así es.
Para 2021, a ver, Davante Adams es el wide receiver 1 para 2021, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Ok. ¿En qué posición de draft en una liga half PPR se debe ir Davante Adams? O sea, después de los primeros, ¿qué? ¿5, 6 running backs?
Sí.
O sea, en el mismo rango en el que normalmente se estaba yendo.
Michael Thomas.
¿Dónde se iba Michael Thomas?
Estaba yendo Michael exactamente, Thomas. Exactamente. Donde estaba yendo el primer wide receiver rankeado. Uh-huh. Okay.
Sí. Va. Yo tal vez en los primeros 7 picks me iría por un corredor. A partir del 8 ya pensaría en Davante Adams.
Uh-huh. De acuerdo.
Yo también. A pesar de que creo que la estrategia nuevamente para 2021 va a ser apostar fuerte por running backs que puedan ser caballos de batalla.
Sí. De acuerdo. Pero creo que de regreso te puede caer el running back. O sea, lo que no puede hacer es doble wide receiver si está más...
Es muy complicado.
Digo, a menos que te llegue Davante Adams y Tyreek Hill. Puta.
Pero lo mismo este año decíamos con Michael Thomas y Julio Jones o con Michael Thomas y Davante Adams y no resultó. Es que depende quiénes sean a los que elijas.
¿Mm? Claro, es un volado, ¿no?
Exacto. Si
te fuiste con el primer pick con Saquon Barkley o con los primeros
también, tres. Exacto. Y de regreso te cayó Eckler y estabas extasiado, no resultó.
Uh-huh. De acuerdo. Pero creo que si tu equipo es Davante Adams, te regresa Tyreek Hill y después agarras a un David Montgomery o a un, ¿no? Uno de los que van a estar ahí que...
Yo creo que si eso pasa, vas a sufrir cabrón en los running backs.
Sí.
Yo sí sigo pensando que a final de primera ronda no es mala estrategia agarrar un wide receiver de este tipo. Davante Adams o Tyreek Hill. Y de ahí, en la creo que yo 2, 3 y 4, me iría por un running back clavado. Porque ya ahorita lo mencionó Mau, ¿no? O sea, Mau lo dijo hace ratito, es tan profunda la posición de wide receiver, sobre todo para el 2021, que no va a haber problema, güey, con esa posición.
Pero también, sí. A ver, vamos a hablar las netas. Ahorita vamos a agarrar para esta semana que es decisiva. Nuestros top 12 running backs: Derrick Henry, Aaron Jones. ¿Puede ser que se esté yendo en las primeras dos rondas? No, ¿verdad? La ADP estaba en ronda 3 o ronda 2.
¿De Aaron Jones?
Sí, ronda 2, ¿no?
En ronda, principios de ronda 2.
Correcto. Entonces, Derrick Henry, Aaron Jones, Dalvin Cook, Nick Chubb y Alvin Kamara. Los demás estaban yendo tarde, ronda 2, 3 o más. James Robinson, Chris Carson, Austin Eckler, David Montgomery, DeAndre Swift, Miles Sanders, Ezequiel se estaba yendo en primera ronda también. Entonces, los running backs sí son más... confiables, por así decirlo, ¿no? Más proyectables, pero también te consigues running backs muy buenos en esas rondas a lo que voy. O sea, yo no tendría problema de irme con un wide receiver y después, como dices tú, ya quitas tres running backs seguidos de ronda 2 a 4.
Y luego rematar después de eso con otros con tres wide receivers.
Correcto.
Exacto.
Para buscar esa profundidad y apostar, digo, en esa estrategia apostar nuevamente por el tight end tardío.
Sí.
Pues qué, ¿para cuándo el mock draft o qué, cabrón?
ya urge, ¿no?
Yo creo que en enero sí hay que proponernos hacer un mock draft súper temprano.
Estaría buenísimo.
Para generar contenido.
Estaría buenísimo.
Sí, la neta.
Sí, venga.
Sí, me gusta.
Le entro.
Va. Vamos, antes tenemos que analizar el siguiente partido. Los Saints visitan a los Eagles. Irreconocibles Eagles. Irreconocible Carson Wentz, que muy probablemente... no juegue, aunque todavía Doug Peterson no ha dicho si juega o no juega.
No, ya está confirmado.
Ah, ya confirmado.
Ya. Sí, ya hoy.
Ah, no vi la noticia.
Se acabó la era Carson Wentz.
Sí. ¿Tú crees que se acabó la era Carson Wentz? No.
O, bueno, por esta temporada puede ser que sí.
Correcto. Esta temporada que ya no tiene nada que buscar, van a probar el quarterback rookie que tienen, pero... Ah, güey.
Sí, no creo que se haya terminado la era Carson Wentz, sí, pero sí le queda una temporada a Carson Wentz en caso de no ser productivo. Creo.
si Jalen Hurts pega y Carson Wentz lo mandan al mercado, el mejor quarterback del mercado, güey. Es muy bueno Carson Wentz.
Pero bueno. Era muy bueno. Ya no estoy tan seguro de decir que es muy bueno. Este se ve roto. O sea, sí. se ve sin noción, se le ve muy mal. Sí. ¿Qué es salvable? Sí, yo creo que o sea, su carrera no está perdida.
Sí, no, claro.
La temporada sí.
Pero ponga a Carson Wentz una mejor línea ofensiva. O sea, imagínate que Pittsburgh diga, ah, pues ya Big Ben se está retirando, venga Carson Wentz, cabrón. Imagínate Carson Wentz en esa línea ofensiva. Con esos receptores. Claro. No mames.
Por supuesto.
Bueno, sí, eso sí, pero eso no es el tema de este podcast. Es el análisis de New Orleans contra Filadelfia. Obviamente New Orleans es favorito. Obviamente Tyson Hill es un monstruo, cabrón. Lo que te hace con los pies. Y ahora hasta lanza touchdowns el cabrón. Lo tenemos como el quarterback 8 y creo
hasta
que...
Hasta parece quarterback ya.
Hasta parece quarterback el cabrón. Y creo que quarterback 8 nos estamos viendo bastante recatados, ¿no? Porque no me extrañaría que termine con más puntos que Lamar Jackson, que lo tenemos más arriba. O que, bueno, Justin Herbert contra Atlanta no. Pero
yo creo que está bien donde está, güey.
Sí.
Está bien. Tyson Hill, quarterback 8. Si lo tienes, a menos que tengas a Aaron Rodgers o a Patrick Mahomes o a Russell Wilson o a Tannehill, pues lo puedes usar. De los running backs, a ver, vamos a hablar del elefante en el cuarto, el señor Alvin Kamara. Ha bajado su producción. Sí, pero lo vamos a seguir usando, ¿no, Yaquita?
Claro, siempre, güey. Y ya se vio mucho mejor también el partido pasado, güey. ¿No? Entonces...
Sí, Latavius Murray se desapareció el partido pasado. Uh-huh. ¿Tú, Mau?
¿Perdón?
No, no, ¿Alvin Kamara?
¿Alvin Kamara?
¿Estabas tuiteando, Mau?
Es top 12. No, fíjate que no andaba tuiteando ahora, ya. Pero además te llegan las notificaciones, ¿no? Cuando tuiteo.
Exacto.
Te tienen fichado, Mauricio.
No, pero no le llegó nada porque no tuiteé absolutamente nada. Hace rato di un retweet nada más, pero así tuitear, lo que se dice tuitear, no. Okay. Alvin Kamara, top 10, regresó a tener el juego y el volumen que había estado teniendo anteriormente. Parece ser que sí era un tema del pie, más que el esquema, probablemente, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que era un tema del pie, como estábamos hablando antes. Tranquilos con Kamara. Y Michael Thomas sigue teniendo el volumen ahí. O sea, lo tenemos bajo porque no está como la explosividad. Pero otra vez, target, doble dígito en targets. Para mí, contra Filadelfia es alguien que yo puedo tranquilamente alinear como un wide receiver 2. Obviamente lo drafteaste como un wide receiver 1, pero si llegaste a estas alturas de la temporada con la lesión de Michael Thomas y la cantidad de semanas que se ausentó, pues ahora tienes un receptor ahí muy interesante que lo vas a acompañar con los otros receptores que te hiciste durante la temporada, ¿no, Mau?
De acuerdo.
¿Tú, Yaquita, te preocupa Michael Thomas o vas tranquilo con él?
No me preocupa porque ya vimos en las últimas semanas lo que te puede producir. No creo que te produzca más de lo que nos ha dado en estas últimas semanas. Uh-huh. Pero pues sí, vas con él como wide receiver 2 de cajón. Y al final de New Orleans son, para mí, esos tres jugadores. Y esos tres jugadores cargan con el peso de la ofensiva.
¿Jared Cook no?
No, gracias.
No. Y por
no, ¿verdad? No. Listo.
De hecho, creo que lo que platicábamos de Latavius Murray, que ya no era como un handcuff, sino que estaba ya, era como, pues es un running back que compartía backfield tal cual, creo que yo ya no, güey.
No, ya, lo que dice Mau, se demostró el partido pasado que lo de Alvin Kamara era un tema más personal y de su lesión, o que le dijo a Sean Payton, güey, ponme a jugar más, no sé qué pasó ahí, pero Latavius Murray se volvió a convertir en un handcuff.
Sí.
O sea, la proyección que traíamos de Latavius Murray desaparece esta semana y en estos rankings. Estoy de acuerdo. No hay otro jugador de qué hablar de New Orleans que no se llame Tyson Hill, Alvin Kamara o Michael Thomas. Del otro lado, qué pena me da Miles Sanders, cabrón, tan emocionado que estábamos del regreso. El partido pasado, el menor uso posible y ahora se va a enfrentar contra la segunda mejor defensa contra la carrera que se llama New Orleans. Igual lo tenemos rankeado como un running back 2 bajo. Yo lo tengo más bajo en el 23, pero igual, Mauro tiene 19, tú ya quitas 17. No demostramos mucha confianza con Miles Sanders. Yo todavía quiero pensar que es un tema de que lo están dosificando. Yo no entiendo, Doc Pierce.
No, ¿cuál, güey? Eso ya
bueno, sí. Yo no Perdón, sé. Ya, dosificando sí, pero de manera estúpida.
Ah, bueno. Sí, está bien. De acuerdo.
La neta, o sea, no hace sentido. Porque, insisto, el talento de Miles Sanders no está en entredicho. No es que Miles Sanders se haya hecho un mal running back, o sea, un mal running back, si no creen lo que es Miles Sanders con lo que vieron la temporada pasada y con lo que
al principio, de esta
temporada, claro. ¿No?
10 acarreos, güey.
No, y la semana anterior, 6.
Ajá.
Patético.
Y esta semana, 56% de los en participación de snaps, o sea, la menor participación en toda la temporada.
Y luego, ¿sabes qué digo? Creo que ya esta temporada, a ver, Miles Sanders lo seguirás colocando en como running back 2, quizá en el flex, no hay más que hacer.
Uh-huh.
Pero creo que esto puede abrir una ventana, ya no sabemos qué pasará en Filadelfia, pero en la mente de muchas personas va a quedar este cierre de Miles Sanders.
Uy,
espera. Sí. Y la gente va a decir, ¿ven cómo Doug Peterson no puede dejar de utilizar un comité? Y creo que esa narrativa va a ser que mucha gente se equivoque con Miles Sanders el próximo año. Porque yo no creo que Doug Peterson esté utilizando un comité.
No hay un comité.
Porque quiera.
No, está desesperado. Doug Peterson está desesperado.
Exactamente, exactamente. Está utilizando a quien pueda como para ver qué puede cambiar esta ofensiva con nuevas. A ver, Jordan Howard teniendo acarreos. Eso ya te habla de la desesperación cuando tenías a Boston Scott, que Boston Scott cuando entraba un poco a darle frescura o cambio de ritmo a la ofensiva, producía bien que mal, ¿no?
Uh-huh.
Está desesperado Doug Peterson, justamente. Y eso puede traer una ventana de oportunidad con Miles Sanders importante la próxima temporada.
Y los que estén jugando Dynasty, vayan a ver si lo pueden comprar barato.
También, claro.
Pero bueno, para este partido, Miles Sanders, running back 17, como tú dices, Mau, es difícil. Yo lo tengo en varios equipos. Es difícil sentarlo. Y mira que me dolió, me costó unos playoffs la actuación tan paupérrima del partido pasado, pero tienes que morir con tus caballos. Digo, con este tipo de caballos que tiene ese potencial de darte un buen partido. Me cuesta mucho,
por ejemplo. Ahí seguramente, perdón, Adrián, ahí seguramente acabas de decir, tienes que morir con tus caballos, seguramente te vas a morir, güey. ¿No? O sea, lamentablemente seguramente te vas a morir y ahí en la línea. Pero es que yo, por ejemplo, ahorita mi línea de los rankings en running backs ahora es Ronald Jones en el 15, güey. Porque de ahí para abajo está J.K. Dobbins, que hoy lo vimos contra la pachanga, tuvo un buen partido, pero tuvo un buen partido todo mundo ahí, güey, ¿no? En el backfield de Baltimore, güey. Y de ahí para abajo es Miles Sanders, que es incógnita, Raheem Mostert, que es incógnita, Kareem Hunt, que desde que regresó Nick Chubb es un monstruo y Kareem Hunt ha bajado su productividad. Y de ahí vete con Melvin Gordon, James Conner, Clyde Edwards-Helaire, David Johnson, bla, bla. Híjole, güey, muérete con ellos como running back 2, güey. A ver.
Pero vamos a hacer un carrusel. ¿A quién preferirías alinear, Mau? ¿A Ronald Jones, a J.K. Dobbins o a Miles Sanders?
Probablemente. Quiero ver el conteo de snaps. Creo que estuvo muy parejo entre Dobbins y Gus Edwards. O sea, sigue siendo un comité marcado, parece ser. A reserva de eso, hoy por hoy, tengo a J.K. Dobbins como mi running back 12 y lo prefiero por sobre los que mencionas.
Sí, J.K. Dobbins 11 acarreos, Gus Edwards 7 acarreos, Mark Ingram 6 acarreos.
Gus Edwards 101 yardas, J.K. Dobbins
71 yardas.
Sigo prefiriendo a J.K. No, probablemente Ronald Jones.
Sí, yo también prefiero a Ronald Jones.
Yo también.
Sí, pero por poco, ¿eh? Voy a bajar a J.K. Dobbins de mis rankings. Tengo a Ronald Jones 16. Probablemente lo suba a 15 y a J.K. Dobbins lo baje al 16.
Pero sí, si tienes a Miles Sanders y tienes a Ronald Jones y a Miles Gaskin, pues sienta a Miles Sanders, cabrón. Así de sencillo.
Claro.
Qué fuerte. Ok. ¿Y receptores, güey, de Filadelfia? Absolutamente nadie, cabrón.
Nadie, nada.
O sea, de verdad, nadie. Olvídense, ni se tienten con Regor, ni con Alshon Jeffrey, ni con nadie, güey. Nadie. De Tyrants es lo único que creo que se puede hacer. Y perdón, yo hasta que no ver a Zach Ertz mejorar esta temporada, no lo propongo ni quiero hacer nada con Zach Ertz. Para mí es Dallas Goedert la única opción por ahí de este equipo. Incluso con Jalen Hurst, se apoyó en Dallas Goedert. en el partido de Green Bay. Entonces digo que fue muy poquita la muestra, pero ahí está. Entonces, no, Zach Ertz, no, gracias.
De acuerdo contigo, güey. Sí. ¿Tú, Dallas Goedert me gusta mucho, güey.
Sí, Dallas Goedert.
Sí, también, Dallas Goedert.
Y ya. Nada bueno, vámonos más. Entonces. Ah, bueno, y obviamente sí, la defensa de New Orleans, si la tienes, felicidades. La tenemos como la mejor defensa de la semana. ¿Qué decir? La de Filadelfia, obviamente, adiós, te quiero ver. Vámonos con el último partido entonces. Washington Football Team visita a los San Francisco 49ers.
No sé a quién irle, cabrón.
¿Por qué, güey?
Por Alex Smith y...
Por Alex Smith, güey.
No, ya quita, perdón. No, evidente, no digas mamadas, cabrón.
Es una mamada, güey.
Sabemos a quién.
Sabemos a quién. Nada más que lo traten güey. Bien a Alex, cabrón, ¿no? Y digo, sí. Y si pierde, y si Washington le gana a San Francisco como le ganó a Pittsburgh, pues no te va a ir tan encabronado, pero...
No, porque aparte, digo, si pierde San Francisco ya un partido está eliminado. Evidentemente todavía tengo ciertas esperanzas. Creo que se puede ganar este partido. Pero si Alex Smith gana... Puta, qué historia, güey. Cada semana lo decimos, pero qué historia, güey.
Güey, imagínate a Alex Smith que tiene todas las posibilidades en playoffs, cabrón. Uh-huh. Qué chingo.
Sí.
Digo, ya si a estas alturas no es el comeback del año.
No, ya está, güey.
Que renuncie Roger Goodell.
No, pues debería de ser. O sea, es. No hay duda.
Sí. No hay duda. Otro que pudiera estar en la conversación de MVP es Big Ben. Bueno, no, Pittsburgh juega muy mal. X. Vámonos a analizar este partido. Güey, me gusta el prospecto el año que viene, Divo Ayuk, me gusta mucho. Digo, contra Washington lo tenemos un poco golpeado porque Washington es Washington y tiene muy buena defensa. A Divo Samuel lo tenemos, ¿dónde estás, Divo Samuel? Como un wide receiver, 20, como el wide receiver 28, o sea, está ahí en un flex que puede tener buen techo. Y Brandon Ayuk justo al ladito, como el 29. Y aquí nos vamos, ¿no? Catafixiando los rankings de cada uno. Yaquita tiene a Divo más arriba que a Ayuk. Mau tiene más arriba a Ayuk que a Divo. Yo tengo por casi igual a los dos. Pero los dos receptores de San Francisco son un flex. ¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, los dos son utilizables como flex. Prefiero, híjole, creo que por la racha en la que ha estado, prefiero ligeramente a Brandon Ayuk.
¿Tú, Yaquita?
Creo que prefiero ligeramente a Divo Samuel por cómo
la versatilidad.
Al final los dos son igual de versátiles, güey. Sí, pero creo que en el plan de juego involucran un poquito o le dan un poquito más de versatilidad en el plan de juego a Divo Samuel y por eso lo prefería antes que a Brandon Ayuk.
Yo juré que el partido anoche el último touchdown era para Divo y me daba mi bye week. Puta, cuando lo agarró Jordan Reed, dije, no mames, estaban al ladito uno al lado del otro. Pero sí, Divo y Ayuk, bien. Nick Mullens, bien, ¿no? Bien a secas.
No, güey. Fatal, digo, Nick Mullens, güey.
Para estos jugadores, no para el
sí,
equipo.
Para ellos sí, güey, pero. De sí, repente no. Sacan estadísticas de Nick Mullens que no tienen ningún sentido, güey. La productividad, si aquí le quieres llamar a Nick Mullens, es porque es tiempo basura, güey, ¿no? Entonces, sí. No, Nick Mullens es muy malo, güey.
Sí, no, y no lo tenemos ni para liga de dos quarterbacks contra Washington. Me gustaría a mí Nick Mullens. Pero para Brandon Ayuk y para Divo Samuel, ahí están. Creo que no hay otro receptor en San Francisco y...
En los San Francisco 49ers en Arizona.
Exacto.
En Arizona, en su nuevo estadio. Uh-huh. Y de corredores, pues ya nos podemos despedir de Jerry McKinnon. ¿Qué tal, sí, Yaquita, bueno, tus dos acarreos de Tevin Coleman para menos 11 yardas? ¿Eh?
Es un ratero Tevin Coleman, güey. no sé qué chingados hacen ese equipo, cobra muchísima lana. Muy mal, güey. Muy mal, y me preocupa mucho también ese backfield, güey, porque regresa Raheem Mostert, lo ves como un running back 2, le dan pocos acarreos, Jeff Wilson tiene y comparte casi la misma cantidad de carros que él, es un poquito más productivo. Híjole, güey, qué cagadero, güey.
Pero igual, Raheem Mostert es el corredor que yo prefiero tener de este equipo.
Sí, sí, sí.
Lo tenemos como un running back 2, Jeff Wilson no está ni en estratosferas de flex, cabrón. Entonces, lo tenemos como running back 47. Digo, tú lo tienes bastante más alto, Yaquita. ¿Tú sí te animarías a meter a Jeff Wilson como un flex? ¿Contra Washington?
No, pero porque me animo muy poco ya con corredores en esas instancias de flex, güey. Entonces, nada más por eso, güey.
Ok. ¿Tú, Mau, no, verdad?
No, no, para nada.
Sí, no. Y de los otros, ni se diga. Ni se diga. Por lo menos, ya acá, digo, del lado, del otro lado de la moneda, y además ahorita estoy imaginándome al chato hablar de Kyle Shanahan y el backfield y el ñardero, que siempre es backfield y Shanahan y bla, bla, bla. Lo único que yo pudiera decir es que por lo menos es Jeff Wilson y Raheem Mostert. O sea, son dos ya.
Sí.
50-50, ya. ¿No? Sí. Entonces, eso a mí me... De lo perdido, lo ganado, por lo menos con eso. Yo sí le apostaría a Raheem Mostert, pero bueno, la defensa de Washington es una defensa bastante respetable. Incluso la tenemos como la defensa 11. Es una defensa utilizable. Y la de los Niners también, ahí está, como la defensa 12. Ambas defensas son utilizables. Ay, qué dolor me da Antonio Gibson. No creo que juegue esta semana.
No.
No lo estamos rankeando.
No.
Es una lesión bastante tricky, turbulenta, porque como es un tema de dolor y de poder afincar el pie, pues es, digo, no estoy diciendo que vaya a tener el mismo outcome o el mismo resultado de Joe Mixon, pero es algo similar a lo que estaba sufriendo Joe Mixon. Ese tema del turf toe es una jalada.
Sí, pero, por ahí Vicente creo que preveía tres semanitas fuera, ¿no? Y sí, ni modo, güey.
Ni modo, eso pone a J.D. McKissick en territorio de running back 2. Por un tema de targets. Ahí hay que arriesgar. El que quiera irse con Peyton Barber, buen viaje, yo no lo recomiendo, pero es el corredor que va a tener los acarreos a línea gol. ¿Estás de acuerdo, Mau?
Sí, estoy de acuerdo. Pero prefiero a J.D. McKissick por su versatilidad y por un involucramiento en ambas facetas, ¿no? De este ataque terrestre.
Entonces, si tiene a J.D. McKissick contra San Francisco, creo que puede ser un flex interesante, sobre todo en ligas PPR y half PPR. Adelante con J.D. McKissick, porque no creo que juegue Antonio Gibson. De Terry McLaurin, ¿qué vamos a decir, cabrón? Terry McLaurin lo tenemos como el wide receiver 18, es un wide receiver 2, que con Alex Smith ha sido más fluctuante, ¿no? Porque pues, el volumen que le ha dado a Logan Thomas a Alex Smith, pues creo que le ha pegado un poquito a McLaurin. ¿Tú estás de acuerdo, Yaquita?
Estoy de acuerdo y es un poco lo normal y lo que podemos haber esperado de un equipo que comanda mi ídolo Alex Smith, ¿no? O sea, sí. La verdad es que creo que sí, Terry McLaurin seguirá bajo ese sector de wide receiver 2, donde habrá semanas muy buenas seguramente y otras como la de Pittsburgh, güey, con un macho bien complicado.
¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí. De acuerdo.
Y esta semana es un macho complicado. Bueno.
En el papel.
En el papel, güey. Puta, yo pensaba que iba a ser también complicado para los Bills y casi le pasan para 400 yardas, güey.
Sí.
Sí.
Con muchas más armas, güey. Al final Washington tiene
McLaurin y Logan Thomas, armas, güey.
Sí. Exacto, güey. Exacto, güey. Entonces, por ahí sí podría venir un...
Y ojo, y digo, y sé que Alex Smith es tu ídolo, pero Josh Allen, Alex Smith, también es como que muy diferente.
Nada que ver, güey. Nada que ver. Y aparte, a San Francisco siempre se le complican los quarterbacks móviles. Se le complican muchísimo, güey. Josh Allen, Russell Wilson, Kyler Murray, los que tú me digas que se mueven. Alex Smith se mueve nada.
Nada.
Entonces, creo que por ahí podrá venir un mal partido a la ofensiva de Washington. Entonces, yo de ahí metería a Logan Thomas, a McKissick y a McLaurin.
De acuerdo. Y todos lo tenemos como Logan Thomas como el Tyren 8. ¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, de acuerdo. Logan Thomas es top 10.
Top 10. Alex Smith, obviamente mucho lo queremos. Mucho te quiero culo, pero no te puedo besar. Lo tenemos como el quarterback 28. No gracias, Sir Alex Smith. Y como ya dijimos, la defensa de San Francisco y la de Washington son alineables las dos. Jordan Reed es el único que se me estaba escapando. Creo que puede ser alguien... No, a mí no me encanta contra Washington Jordan Smith. Prefiero ir con Noah Fant o con Evan, perdón, Jordan Reed, con Noah Fant o con un Gesicki o el mismo Eric Ebron, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo tampoco lo metería. Es ahí jugarle al touchdown, como con muchos de los tight ends, pero contra una defensiva contra la de Washington y con el pass rush que tienen, Uh-huh. Veo un partido de Nick Mullens tal vez lanzando poco y con muchas jugadas, utilizando a Deebo Samuel hasta como corredor, güey.
Sí, sí, porque Big Ben no se vio bien contra Washington.
Sí, ¿no?
O sea, sí lo presionaron bien. De acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, también de acuerdo.
Listo, pues ya no tenemos más partidos que analizar en este podcast, señores. Así que vámonos despidiendo, señor Mauricio Gutiérrez.
Muchísimas gracias, manada. Les mando un fuerte abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Y también, excepto, ya sé que lo vas a decir, Adrián, excepto si juego contra Andy Singleton en el Kings Classic. Justamente, ese era el duelo que tenía pendiente con Amari Cooper. Andy, claro, tenía a Amari Cooper. Lo gané por 4 puntos.
Venga.
Apenitas. Creo que voy a quedar en primer lugar de esa división del Kings Classic.
Felicidades, papá. Felicidades.
Sí, muchas gracias. Gracias. Pero bueno, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí de todos modos.
Gracias, Mau. Y aquí estábamos.
Amigos, un gustazo. La pasamos muy bien. Extrañamos a Chatito con sus comentarios y análisis y estadísticas. Seguramente ya regresará con nosotros Chatito para mañana. Y pues igual que Mau, mucha suerte en sus fantasies, excepto si juegan contra mí, porque nos jugamos cosas muy, pero muy, muy importantes. Nada, nos escuchamos mañanita. Saludos y recuerden que me puedes en Twitter como JRYaka.
Manada, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos, escucharnos. Nos ayuda muchísimo si nos dejan un review. Los likes en Twitter, perdón, en YouTube también nos ayuda muchísimo. Y a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Este podcast por donde quieran, ahí está. Nos vemos en el partido de la NFC. Y el día hoy, que hoy es miércoles, que están escuchando esto, vamos a mandar el tweet de las preguntas para el partido para grabarlo el jueves. Pero, por favor, cuando manden el tweet, si están considerando ahí un consejo del partido del jueves, probablemente no lo vayan a escuchar a tiempo. Así que consideren eso en las preguntas que manden. Ahí chequen el tweet de las preguntas. Por favor, sigan jugando Fantasy, sigan disfrutando de esto que es increíble. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.